Uniled Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Gracias que nos acompaña. Les saludo con gusto en esta tarde de jueves. Oigo, ¿cómo se fue la semana? Bueno, tuvo que ver, como que se acortó, ¿no? Por lo del 15-16, ¿no? Se acortó ahí la semana. Sobre todo para quienes pues tuvieron esos dos días de descanso, ¿sí? Sin duda. Bueno, pues les saludo con mucho gusto en esta tarde friona, como que amenaza lluvia aquí en la capital del estado. Les saludo desde cabina central. Y como siempre, le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Hernán Bermúdez Requena, conocido como el abuelo y señalado como líder del grupo criminal La Barredora en Tabasco, llegó este jueves a México luego de ser expulsado de Paraguay. Es requerido por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés cometidos presuntamente en esa entidad.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que Hernán Bermúdez Requena, conocido como el abuelo, señalado como líder del grupo criminal La Barredora en Tabasco, llegó este jueves a México luego de ser expulsado de Paraguay, país donde fue detenido la semana pasada. Bermúdez será llevado al Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en el Estado de México. Pero de esto te informaremos más adelante.
Gracias, Antonio Soriano. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias personas y empresas vinculadas a las facciones criminales Los Rusos y Los Rugrats, grupos asociados al cártel de Sinaloa. Estas sanciones se emitieron por delitos relacionados con tráfico de drogas y actos de apoyo al terrorismo. Julieta Mendoza, te escucho.
Gracias, Enrique. Te informo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias personas y empresas vinculadas a las facciones criminales Los Rusos y Los Rugrats, que están vinculados con el cártel de Sinaloa. Y estas sanciones se emitieron por delitos relacionados con tráfico de drogas y actos de apoyo al terrorismo. Pero los detalles más adelante.
Bueno, mire usted, en la mañanera de hoy la presidenta Sheinbaum se refirió a la visita del primer ministro canadiense Mark Carney a nuestro país. A ambas naciones les interesa fortalecer el comercio y las inversiones, entre otros temas. Judy, te escucho, ¿cómo estás?
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que los amparos interpuestos a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador es parte de una campaña de calumnias y de desprestigio para la 4T. Explicó que la escala que hizo en Colombia, el avión que traslada a Hernán Bermúdez Requena, se debió a una cuestión técnica. Y además señaló que la entrega de Caro Quintero y otros líderes criminales a Estados Unidos fue por un tema de seguridad nacional. Los detalles de todo esto y más en unos instantes.
Gracias. El transporte público en el Estado de México atraviesa un proceso de transformación con proyectos como el Trolebús Mequense en la zona oriente y la línea 3 del Mexicable en Naucalpan. Estas obras forman parte de los avances impulsados por el gobierno de la maestra Gómez Álvarez durante sus primeros su primer año de gobierno, ¿sí? Inicia ya su segundo, ¿no? Porque se inicia el 15 de septiembre, es muy interesante, ¿sí? Lo inició el 15 de septiembre, así es que está ya en su segundo año de gobierno. Y Jean Carrillo, te escucho.
Gracias. Te adelanto que el transporte público en el Estado de México atraviesa un proceso de transformación con proyectos como el Trolebús Mexiquense en la Zona Oriente y la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan. Estas obras forman parte de los avances impulsados por el gobierno de Delfina Gómez Álvarez durante sus primeros 2 años de gestión, pero los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, antes de lo que se esperaba, llegó a México el líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, tras ser expulsado de Paraguay. Antonio Soriano, tienes la nota, adelante.
Hernán Bermúdez Requena, conocido como El Abuelo y señalado como líder del grupo criminal La Barredora en Tabasco, llegó este jueves a México luego de ser expulsado de Paraguay, país donde fue detenido la semana pasada. El operativo para su traslado duró más de 20 horas e incluyó una escala de 12 horas en Colombia antes de su llegada a Tapachula, Chiapas, alrededor de las 11:13 de la mañana. De acuerdo con las autoridades, Bermúdez será llevado al Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México. Es requerido por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, cometidos presuntamente en Tabasco. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció al gobierno de Paraguay por su colaboración en la expulsión de Bermúdez, quien ingresó de manera irregular a este país. La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay informó que el detenido fue entregado directamente a las autoridades mexicanas en un hangar del aeropuerto Silvio Petrosi. La Barredora es un grupo delictivo con operaciones en Tabasco, principalmente dedicado a la extorsión y el narcomenudeo, y se le vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación. Bermúdez también fue secretario de Seguridad durante el gobierno estatal de Adán Augusto López Hernández. Hasta aquí la información, regresamos a cabina.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Mire, la verdad es que llega antes de lo que se esperaba, porque él había decidido, pues, que iba a enfrentar el proceso de extradición desde Paraguay y que, pues, iba a pelear por no, porque no fuera extraditado. Finalmente, Paraguay lo expulsa, ¿no? Y, en todas cosas, pues, pareciera que Paraguay tiene muy clara la responsabilidad, ¿no? No es como, este hombre está siendo un perseguido político, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como que estaba tan claro la intención de Hernán Requena de estar en Paraguay, que pues finalmente las autoridades dijeron, vámonos, ¿no?, de regreso. Y pues habrá que ver, porque el tema está realmente muy delicado. Es que está muy delicado. Porque, mire, lo están acusando de extorsión, de huachicol, de narcotráfico. Todos estos temas son, pues, muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuertes. Y lo que hace más fuerte el asunto, pues, es que él fuera secretario de Seguridad. Es decir, cuando uno, había una expresión, la voy a obviar, pero te imagínese que la persona que lo está cuidando, pues es la persona, es el hombre que está liderando un grupo delincuencial. Ese es muy delicado, muy, muy, muy fuerte, realmente muy fuerte, ¿sí? Ahora, la presidenta ha dicho, de este y de otros temas, topen lo que tope, que se investigue, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega. El asunto es que por ahí, pues, surgen otros nombres, ¿no? Adán Augusto López, ¿no?, todo esto. Pues habrá que ver, porque lo que es una realidad, y les puede gustar a unos, a otros no, como todo, es que tenemos que comportarnos de acuerdo al Estado de Derecho en que queremos vivir. Entonces, pues él y otros serán presuntos culpables, ¿no? Porque pues mientras no haya un juez que dicte una sentencia, pues serán ante la ley, ¿no?, inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El asunto, repito, toma una dimensión diferente por tratarse de quien se trata. No, entonces, pues la verdad es que si usted me pregunta cuántas veces ha pasado, no le digo que no ha pasado. Pasó en aquel tiempo de López Portillo, ¿no? Que el negro Durazo, Arturo Durazo Moreno, el jefe de la policía, y luego en la época de la Madrid, pues lo detuvieron por robo, corrupción y lo que le guste a usted, ¿no? No es la primera vez que un jefe policíaco acaba así. No, lamentablemente ha habido muchos ejemplos de esto. Pero, pues ahora, en un tiempo donde, pues, quienes están al frente de los gobiernos tienen como bandera esto, ¿no? De cero corrupción, pues llama la atención que se haya incrustado un personaje así. Vamos a ver, pues, hasta dónde, si hay responsabilidad de quien sean sus jefes y hasta dónde. Bueno, vámonos con Julieta Mendoza, porque mire, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias empresas y personas vinculadas a las facciones criminales, los rusos y los Rugrats, que están vinculadas también al cártel de Sinaloa. Julieta Mendoza, te escucho.
¿Qué tal? Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias empresas vinculadas a las facciones criminales, los rusos y los Rugrats, grupos asociados con los mayos, una de las ramas del cártel de Sinaloa. Estas sanciones se emitieron por delitos relacionados con tráfico de drogas y actos de apoyo al terrorismo. La medida coincide con la visita a México de John Hurley, subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral contra el lavado de dinero y las finanzas de los cárteles. Washington señaló que los mayos controlan el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Su principal zona de operación es Rosarito, Baja California, un punto clave para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas como secuestro, extorsión y corrupción de autoridades. Según el gobierno estadounidense, la guerra entre los mayos y los chapitos, otra facción del cártel, ha dejado más de 1,000 muertos en Sinaloa. Entre los principales señalados se encuentran Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, líder del grupo armado Los Rusos y acusado de dirigir una red de violencia extrema que incluye secuestros, torturas y asesinatos. Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que lleve a su captura. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por la información. Y nos vamos con Cristian, ya está en los periódicos. Cristian Valdés lo pone al día de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves, 18 de septiembre del 2025. Andy López Beltrán niega tener amparo contra captura. El secretario de Organización de Morena acusó que hay una campaña de desprestigio en contra de él y su familia. En más información, subió a 20 el número de muertos tras la explosión de la pipa de gas allá en Iztapalapa. Y hasta el momento se agregó que 31 personas siguen hospitalizadas y 33 ya fueron dadas de alta. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. 2 millones de mexiquenses dejan atrás la pobreza. La gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez, destacó en un despliegue por su segundo informe de gobierno que a cientos de familias vulnerables se les ha regresado la esperanza. La erradicación de la pobreza fue el tema central de este tercer spot de campaña del segundo informe de labores de su gobierno. En información internacional, está por llegar a tierras mexicanas Hernán Bermúdez Requena, expulsado de Paraguay.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2 de la tarde con 14 minutos en el tiempo del centro. La pregunta del día, ¿cómo aprovecharán México y Canadá su relación comercial para fortalecer el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, en especial de cara a la revisión del T-MEC el próximo año? Deme su opinión al 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Corte, regresamos, continuamos en este.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en nuestra transmisión. Esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Y mire, la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco informó que se encuentra en estudio un posible nuevo caso de sarampión, otro, allá en Arandas, Jalisco. Viridiana Ruiz, adelante, Viri.
Gracias. Este es el reporte. La Secretaría de Salud de Jalisco informó que se encuentra en estudio un posible caso de sarampión en el municipio de Arandas. Se trata de un niño de 5 años que llegó a la entidad junto con un grupo de jornaleros provenientes de otros estados del país. El secretario de Salud Estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, detalló que, aunque el caso aún no ha sido confirmado, ya se implementó un cerco epidemiológico y vacunal en la zona para prevenir contagios. Explicó que el menor estuvo previamente en Michoacán, por lo que se coordinan acciones con las autoridades sanitarias de esa entidad. Ante esta situación, se reforzó la vacunación contra sarampión, rubiola y paperas, especialmente entre los jornaleros que suelen no tener sus esquemas completos. Pérez Gómez aseguró que el estado cuenta con suficientes vacunas, con 200.000 dosis disponibles, y destacó que actualmente se tiene una cobertura del 90% en esta inmunización. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tu reporte, Viridiana. Y mire, Caro Quintero, ¿sacó usted Rafael Caro Quintero? Pues busca revertir el aislamiento en el que lo tiene la prisión. Esto durante su audiencia ya en el estado de Nueva York. Sí, Cristian Valdés, platícanos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte para informarte a ti, el auditorio, que Caro Quintero busca revertir el aislamiento en prisión durante una audiencia allá en Nueva York. Y te informo que Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, comparecerá este jueves 18 de septiembre ante la Corte del Distrito de Nueva York para solicitar la modificación a las estrictas medidas especiales administrativas que enfrenta en el centro metropolitano allá en Brooklyn. Su defensa argumenta que el aislamiento extremo y las condiciones de encierro ponen en grave riesgo su salud mental. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos sostiene que en estas restricciones son necesarias para evitar que Caro Quintero mantenga contacto con el exterior y continúe dirigiendo operaciones criminales desde prisión, como había ocurrido en periodos previos en reclusión allá en México. Según la fiscalía, relajar estas medidas podría facilitar la comunicación con integrantes de organizaciones delictivas y poner en riesgo la seguridad pública. Este proceso ocurre luego de que las autoridades estadounidenses confirmaran que no solicitan la pena de muerte para Caro Quintero ni para otros capos mexicanos como Ismael El Mayo Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. Con esta decisión, la defensa del llamado narco de narcos deberá elegir entre negociar un acuerdo de culpabilidad por los 4 cargos que enfrenta o prepararse para un juicio que podría iniciar este próximo 2026 y que estaría marcado por una gran exposición mediática. Esta es la información. Soy Cristian Valdés. Regreso contigo.
Muchas gracias, Cristian, y nos vamos con Judith, mi compañera Judith Sánchez Reyes, que le tiene a usted toda la información de lo que se habló en la mañanera. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Aunque Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya desmintieron que hayan interpuesto un amparo contra cualquier orden de aprehensión, al igual que Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald, el abogado que es señalado de tramitar este recurso jurídico, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que deberá investigarse quién tramitó estos amparos y de manera categórica dijo que es parte de una campaña de calumnias con fines políticos para desprestigiar a la 4T.
Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar, es sencillamente parte de una campaña política, política, en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos. Evidente. Bueno, son demasiado burdos.
La mandataria federal fue cuestionada sobre si los hijos del expresidente López Obrador se encuentran en el expediente que tiene la Fiscalía General de la República relacionado con el huachicol fiscal, a lo que respondió que no. Además, negó que las acusaciones de los hermanos López Beltrán sea una solicitud de parte de Estados Unidos. Y en este mismo tenor también contradijo a Pam Bondi sobre la entrega de Caro Quintero a su país. Dijo que esto fue una decisión de México y fue por razones de seguridad nacional. Sobre la expulsión de Paraguay del presunto líder de la barredora, Hernán Bermúdez Requena, la titular del Ejecutivo Federal desmintió que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, haya viajado a ese país para gestionar la salida del exsecretario de Seguridad de Tabasco y esa haya sido la razón por la que no haya estado presente en el desfile del 15 de septiembre. También dijo que antes de pedir que el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, solicite licencia, primero se debe ver avances en las investigaciones sobre su secretario de Seguridad. Aquí su voz.
Ahora el senador Adán Augusto tiene que renunciar hoy y tiene que a ver qué dicen las investigaciones, ¿verdad? Porque lo que no es, es ahora la prensa, algunos medios de la prensa, son los que son los juzgadores. Loret de Mola ahora es el principal juzgador, cuando todavía no explica todos sus montajes o las mentiras que dice todos los días. Entonces, hay que esperar las investigaciones.
En esta mañanera del pueblo, Sheinbaum Pardo informó que con la finalidad de... En próximas fechas las pipas estarán identificadas con un QR permitiendo rastrear su origen, importador, almacén y destino final. Vamos a escucharla.
Ahora el senador Adán Augusto tiene que renunciar hoy y tiene que a ver qué dicen las investigaciones, ¿verdad? Porque lo que no es, es ahora la prensa, algunos medios de la prensa, son los que son los juzgadores. Loret de Mola ahora es el principal juzgador, cuando todavía no explica todos sus montajes o las mentiras que dice todos los días. Entonces, hay que esperar las investigaciones.
Nuevamente, la ley de amparo se abordó en esa conferencia de prensa. Enrique, al respecto, la presidenta aseguró que es para proteger al ciudadano. Busca además acelerar la justicia en el país, pero con la finalidad de que no se abuse de esta figura jurídica ante la Corte. Y como dato final, comentarles que minutos antes de las 14 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida oficial a Mark Carney, primer ministro de Canadá. A las 15 horas habrá una comida en la que estarán presentes empresarios mexicanos y después de abordar temas comerciales que conciernen a ambas naciones, darán una conferencia conjunta. Cabe mencionar que es la primera visita oficial de otro mandatario a Palacio Nacional en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de la República, como presidenta de México. Hasta aquí la información, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Judith Sánchez Reyes, con pues toda la información de la mañanera. Bueno, gracias Judith.
Buenas tardes.
Buenas tardes para ti. Mulegé refuerza apoyo a familias afectadas por las lluvias en San Ignacio. Mire, la verdad es que sí, esta medida se ha tomado en varios lados porque las lluvias realmente han generado problemas en muchos lugares del país. Beatriz Espinosa con la nota. Adelante, Beatriz.
Gracias. Este es el reporte. El Ayuntamiento de Mulegé, encabezado por la presidenta municipal, Edith Aguilar Villavicencio, reactivó los trabajos de rehabilitación, de acceso y levantamiento de daños en la comunidad de San Ignacio tras la continuidad de lluvias. Hasta el momento, se han registrado afectaciones en 62 viviendas, por lo que las autoridades locales han enfatizado la prioridad de garantizar la seguridad y bienestar de las familias afectadas. Celina Ramírez, secretaria general del Ayuntamiento destacó que estas acciones se realizan en coordinación con la Marina, Defensa, Guardia Nacional, el delegado municipal Efraín Lastra y la Dirección de Protección Civil Municipal, además del apoyo de instituciones estatales y federales. Asimismo, se habilitaron los albergues Atanasio Carrillo y la Escuela Primaria Santos Degollado, que actualmente están disponibles para resguardar a las familias en situación de riesgo. Para reforzar la atención a los afectados, se han instalado centros de acopio en Santa Rosalía, Guerrero Negro y Punta Abreojos, desde donde se canaliza la ayuda a San Ignacio. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues esto allá en Mulegé. Gracias. Son las 2:29. Mire, el transporte público en el Estado de México se ha ido transformando. Esta es una realidad a través de nuevas obras y de no pocos beneficios, algunos de ellos incluso gratuitos. Cuéntanos, Jean Carrillo, te escuchamos.
Muchas gracias. Te informo que el transporte público en el Estado de México atraviesa un proceso de transformación con proyectos como el Trolebús Mexiquense en la zona oriente y la línea 3 del Mexicable en Naucalpan. Estas obras forman parte de los avances impulsados por el gobierno de Delfina Gómez Árvalez durante sus primeros 2 años de gestión. En un mensaje difundido como parte de la campaña previa a su segundo informe de resultados, la gobernadora destacó que han otorgado más de 30 millones de viajes gratuitos a personas adultas mayores, personas con discapacidad y niñas y niños menores de 5 años, beneficiando a amplios sectores de la población. Gómez Álvarez reafirmó que uno de los grandes retos de su administración es mejorar caminos y carreteras, con el propósito de que las y los mexiquenses puedan llegar a sus destinos más seguros, con mayor rapidez y en condiciones dignas. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por la información. Son las 2:30. Es momento de que nos vayamos a un resumen con lo más importante de lo que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos informativos.
Resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Mire, Hernán Bermúdez Requena, conocido como, tenía varios apodos, ¿no? Entonces el abuelo, señalado como líder del grupo criminal La Barredora en Tabasco, llegó este jueves a México luego de ser expulsado Llegó este jueves luego de ser expulsado de Paraguay, país donde pues fue detenido la semana pasada. El operativo para su traslado duró más de 20 horas e incluyó una escala de 12 horas en Colombia antes de su llegada a Tapachula, Chiapas, alrededor de las 11:15 de la mañana. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias personas y empresas vinculadas a las facciones criminales Los Rusos y Los Rugras, grupos asociados con los Mayos, una de las ramas del cártel de Sinaloa. Estas sanciones se emitieron por delitos relacionados con tráfico de drogas y actos de apoyo al terrorismo. Estas y otras noticias más aquí, en el línea en alta tensión de Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con más, porque miren, la revisión del T-MEC será un proceso complicado, pero su inicio marca un paso importante para los tres países, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ya tenemos a Luis Argote con la nota. Adelante, Luis, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. La revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá será un proceso complicado, pero su inicio marca un paso importante para los tres países, aseguró Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía. México y Estados Unidos publicaron este miércoles los decretos que formalizan el arranque de las consultas públicas, los cuales son el primer paso para evaluar el acuerdo comercial que mueve alrededor de $6 millones por minuto. Ebrard explicó que México centrará su análisis en 3 puntos clave: aranceles al acero, aluminio y automóviles, la cuota compensatoria al tomate y el cumplimiento del fallo relacionado con las reglas de origen en la industria automotriz. Estados Unidos, por su parte, busca evaluar cómo el tratado ha impactado en la competitividad, la productividad y seguridad económica de ese país. El funcionario detalló que las consultas públicas en México durarán 60 días, concluyendo el 17 de noviembre. Después, se elaborará el documento con los puntos de vista de los distintos sectores económicos para entregarlo a la presidenta Claudia Sheinbaum y posteriormente al Senado. Con este insumo se definirá la postura de México rumbo a la negociación, que se llevará a cabo en 2026. Canadá iniciará su propio proceso de consultas la próxima semana, informó la cadena CBS News. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, sí, nos vamos a una pausa, sí, vamos a un corte que nos pide producción, regresamos con más, no se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta aquí en la segunda emisión Línea de Atención Super Estéreo Bilet. Mire, no se le olvide que este 19 va a darse, se va a actuar el simulacro nacional, ¿sí? La alerta se va a oír en algunas radios, en algunas televisoras, en los celulares, en 80 millones de celulares. Pues va a sonar a las 12 del día este 19, ¿sí? A ver, cuéntanos, Sebastián García.
Así es, mañana viernes 19 de septiembre a las 12 horas se realizará el segundo simulacro nacional 2025 en conmemoración de los 40 años del terremoto de 1985. La alerta sísmica se activará en 14,491 altoparlantes, 100 estaciones de radio, AM y FM, 11 televisoras y llegará a 80 millones de teléfonos celulares a través del sistema de alertamiento masivo. La hipótesis principal será un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sin embargo, el ejercicio también contemplará otros escenarios como huracán en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur, incendio urbano en Durango, Guanajuato y Tamaulipas, tsunami en Baja California. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la alerta vía celular, ya que permitirá avisar incluso a comunidades rurales y reforzar la prevención ante desastres naturales. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que este sistema convierte a México en el cuarto país en el mundo en contar con alertamiento masivo por mensajes de texto. Además, recordó que el sistema fue probado en abril con 98% de cobertura en la zona metropolitana del Valle de México. Quienes no tengan activadas las notificaciones pueden llamar al 079 para configurarlas y recibir avisos no solo de sismos, sino también de huracanes e inundaciones, fortaleciendo la preparación ante emergencias. Es la información.
Muchas gracias, gracias por la información. ¿Cómo va el tema de la numeralia del episodio de la pipa en Iztapalapa? Pues lamentablemente aumentando. Aumentó ya 21 el número de muertos por esta explosión allá en Iztapalapa, en el Puente de la Concordia. Beatriz Espinosa, platícanos.
Gracias. Este es el reporte. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que hasta las 10:06 horas de este jueves 18 de septiembre, la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa aumentó a 21. Además, reportó que 27 personas continúan hospitalizadas y 36 han sido dadas de alta. Autoridades señalaron que dos de las víctimas aún no han sido identificadas, un hombre fallecido y una mujer en estado crítico. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, la pipa había salido de Tuxpan, Veracruz, con destino a una estación de gas en Tláhuac. Durante su incorporación a la autopista México-Puebla, el vehículo perdió el control al tomar una curva con inclinación ascendente, chocando contra dos muros de contención. El impacto provocó una fisura de 40 centímetros en el contenedor, lo que generó una fuga de gas que se dispersó en un radio de 180 metros antes de encenderse por una chispa. La titular de la fiscalía explicó que la chispa pudo ser causada por una pieza del propio camión o por fragmentos de los muros, aunque las investigaciones continúan. Mientras tanto, se publicaron fotoboletines para ubicar a familiares de las víctimas no identificadas, mientras la empresa responsable se comprometió a cubrir los gastos funerarios y brindar asesoría a las familias afectadas. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vámonos con información. Tenemos... A ver. Bueno, vámonos con mi compañero. Porque no tengo algún problema aquí con esta información. Ah, bueno, mira, déjeme ir con... Ya le contamos. Ya sabe usted que de pronto se pierden las notas. Mire, el Congreso del Estado de Querétaro pidió dictaminar como homicidio vial, es decir, como delito, el homicidio vial. Es decir, si usted atropella a alguien, tiene un accidente y muere alguien, claro, de pronto podrá ser a lo mejor responsabilidad suya, de pronto no. Es decir, atropellar a alguien, pues, implica revisar las circunstancias, porque pues hay personas que se atraviesan con absoluto y total desenfado una calle donde incluso hay un puente, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se revisa este asunto a la luz ya de una visión judicial. Pero bueno, a ver, Judith Santiago, cuéntanos.
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, pidió al Congreso local dictaminar la iniciativa que busca crear el delito de homicidio vial, presentada hace más de un mes. La propuesta plantea modificar el Código Penal del Estado para castigar con 5 a 10 años de prisión y el retiro definitivo de la licencia de conducir a quienes bajo los efectos del alcohol provoquen accidentes mortales. Macías Olvera subrayó que esta iniciativa surge de la ciudadanía y fue aprobada por todas las fuerzas políticas en el Cabildo Municipal. Señaló que ha mantenido comunicación con los diputados para impulsar el tema, aunque dijo ser respetuoso de los tiempos legislativos. Esto no es una propuesta personal ni de la presidencia municipal, es una exigencia de la gente que busca justicia y prevención, así lo afirmó. El edil recordó que el objetivo es evitar tragedias como la ocurrida el 17 de julio, cuando una conductora en estado de ebriedad causó la muerte de 2 personas en Calzada de los Arcos. Reiteró su llamado a los legisladores para que avancen en el proceso y envíen un mensaje contundente de que conducir bajo los efectos del alcohol tendrá consecuencias severas. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, pues ahí es un poco lo que hablábamos, ¿no? Hay que ver en qué circunstancias se dan los accidentes. Mire, déjeme ir con otros temas. Vamos con información económico-financiera y le agradezco a la maestra Cintia Valeriano. Ella es catedrática de economía en el TEC de Monterrey. Y vamos a platicar sobre pues un tema en específico, porque mire, ¿qué duda cabe que lo que en términos económicos suceda allende el río Bravo pues le pega a la economía mexicana, ¿no? Todos estos efectos exógenos pues tienen un impacto en nuestra economía. Maestra, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, bien, gracias, a tus órdenes.
Muchas gracias. Bueno, estaba yo revisando ahí algunos aspectos de la economía de los Estados Unidos, de lo que posiblemente decrete la autoridad de la Fed, y hablaban de que bajaría 1.25 las tasas de interés, que sería una baja y habría 2 más a lo largo de lo que resta de este 2025, de concretarse estas estimaciones financieras. ¿Cómo le pega esto a la economía de México o al comportamiento del Banco de México?
Sí, en efecto, Enrique, el día de ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció esta disminución, esta primera baja después de varios meses ya de mantenerse con, digamos, con esta posición rígida y completamente estricta de no disminuir la tasa de interés de referencia, pues entre otras cosas por no considerar que la inflación, el problema de inflación en Estados Unidos se mantuviera bajo control. Esta decisión se da fundamentalmente a partir de 3 razones muy concretas. La primera de ellas, bueno, a diferencia quizá de los objetivos que debe de cumplir nuestro Banco de México, nuestro Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos, además de tener como objetivo reducir o mantener bajo control la inflación en aquel país, también tiene que contribuir con el pleno empleo en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues básicamente con los últimos indicadores, los últimos resultados de empleo, se ha podido observar como por un lado están incrementándose las solicitudes de apoyo al desempleo en distintas oficinas y en distintas entidades de la Unión Americana, y por otro lado, pues al parecer se está contrayendo en buena medida la economía y se están creando menos plazas de trabajo, digamos, de manera mensual. Estados Unidos requiere, para poder satisfacer, digamos, estas demandas, no solamente de jóvenes, sino de personas en general que se integran todos los días al mercado laboral, requiere generar más de 1.5 millones de empleos mensuales. Está muy por debajo de esa métrica y esto evidentemente pues ya está generando una enorme presión, digamos, en la economía, ¿no? Entonces, las cuestiones de desempleo son la primera razón. La segunda tiene que ver con esta inflación, que si bien todavía mantiene ciertas presiones, se ha mantenido más o menos estable, incluso por debajo de lo proyectado por los especialistas, y aunque la Reserva Federal anticipa que el próximo año pudiera tener un ligero repunte, no se ve que tenga niveles o incrementos considerables que vayan a afectar de forma desproporcionada a la economía familiar. Y en tercer lugar, pues sin duda esta contracción económica en la que están cayendo distintas cadenas de valor, ocasionadas por supuesto por este cambio en las políticas comerciales de Donald Trump, este cambio en las reglas, que sí está achicando, digamos, la actividad económica, ¿no? Entonces la Reserva Federal toma esta decisión con la intención de ir abaratando poco a poco el acceso al financiamiento, que las empresas se animen a solicitar financiamiento en las instituciones financieras, que los consumidores también lo hagan, sobre todo pues ya encaminándonos al último tramo del año, en donde normalmente suele incrementarse pues la demanda de toda clase de productos, ¿no? Entonces, para evitar presiones inflacionarias es que toma esta decisión de bajar las tasas de interés, con la intención también de animar la actividad económica, que se puedan generar más ofertas de empleo, más puestos de trabajo, pero además en mejores condiciones y con una tasa salarial más alta, ¿no? ¿Cómo nos repercute a nosotros como México? Bueno, pues si la economía norteamericana tiene un mejor desempeño económico, eso también implica que las cadenas de valor se fortalezcan, que el comercio se incremente, y pues evidentemente México es un gran aliado comercial de este país, y esto evidentemente va a jalar, ¿no?, como una especie de política tractora también el desempeño de nuestras empresas en este lado, del Río Bravo.
Déjame hacerte una pregunta más, maestra. ¿Se prevé entonces, podríamos prever que en los próximos días pueda anunciar el Banco Central una tasa también, una rebaja en las tasas de interés?
Sí, de hecho nuestro Banco de México ha anunciado que va a mantenerse todavía, digamos, en esta línea de ir disminuyendo las tasas de interés para, insisto, pues también tratar de generar, digamos, las condiciones necesarias para que se pueda incrementar el consumo, particularmente el consumo en nuestro país, y las empresas puedan obtener recursos frescos, recursos nuevos, en mejores condiciones de financiamiento, porque ahorita el financiamiento está muy elevado, está muy caro. Entonces, bueno, pues vamos más o menos en la misma línea, ¿no? Ojo, porque ciertamente nuestro país inició esta estrategia de descenso de tasas de interés mucho antes que el gobierno norteamericano, a pesar de que la inflación incluso pues no necesariamente se encontraba en los límites objetivos del Banco de México, ¿no? Y en buena medida pues se debe a esta imperiosa necesidad de evitar que la economía entre en una fase de contracción o de recesión, sino al contrario, que se pueda alentar, ¿no? Apoyar estos proyectos estratégicos que busca la presidenta Claudia Sheinbaum detonar, que van muy alineados con el Plan México, pues para eso se requiere una mejor estrategia de financiamiento con mejores condiciones. Así que sí, por un lado, se mejoran las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos. De hecho, las proyecciones se ajustan de 1.6 a 1.8% de tasa de crecimiento esperada para el 2026, y eso en consecuencia puede traer también una mejor expectativa de crecimiento para nuestra economía también.
Bueno, pues mire, esa es la ventaja de platicar con quien sabe de estos temas. Maestra, siempre un gusto platicar contigo.
Al contrario, encantada de saludarlo. Buena tarde.
Gracias, maestra. Cintia Valeriano, economista. Bueno, pues ahí tiene usted porque sabe, ¿no?, sobre todos estos temas. Pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el monzón mexicano propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango, puntuales fuertes en Baja California Sur, Chihuahua y Sonora, y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California. Asimismo, canales de baja presión en combinación con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México y Océano Pacífico originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, puntuales muy fuertes en Veracruz y Guerrero, puntuales fuertes en Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí y Tamaulipas. Y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. La onda tropical número 33, que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, además del ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe, en interacción con una vaguada en altura sobre el oriente del Golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco generará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco, acompañándose de oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente, continuará el ambiente cálido caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas mayores a 35 grados Celsius en las zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Campeche.
Bueno, vamos con esta información. Hidalgo se convierte en una entidad atractiva para inversiones extranjeras y esto lo afirma el propio gobernador Julio Menchaca. María Antonieta Islas con la información. Adelante, María Antonieta.
Hidalgo se consolida como un destino atractivo para nuevas inversiones gracias a su ubicación estratégica en el centro del país y al impulso del gobernador Julio Menchaca Salazar, quien derivado de la gestión que realiza frente al gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha colocado a la entidad en la ruta del desarrollo económico nacional. Recientemente, empresarios canadienses del sector farmacéutico sostuvieron reuniones con autoridades estatales para explorar oportunidades, destacando las ventajas que ofrece Hidalgo como nodo estratégico para cadenas de valor. Una firma canadiense de capital árabe en el sector farmacéutico concertó que Hidalgo es una opción atractiva para alojar inversiones globales por su ubicación estratégica y condiciones favorables que dan seguridad a las empresas. En los últimos 3 años, Hidalgo ha mostrado un crecimiento industrial sostenido con un incremento de 15.2% hasta mayo de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este dinamismo se refuerza con su integración al Plan de México, que lo proyecta como un punto clave en la estrategia de atracción del capital extranjero. A través de los polos de desarrollo económico para el bienestar en Zapotlán de Juárez y Tula de Allende, la entidad apuesta por sectores estratégicos como farmacéutica y dispositivos médicos, agroindustria, aeroespacial, textil, calzado, energía, química y petroquímica, consolidando un ecosistema empresarial diversificado y competitivo. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias, María Antonieta, y vámonos con deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con Gabriela Agúndez. La joven clavadista mexicana y su trayectoria hacia Los Ángeles 2028. Nacida el 4 de agosto del 2000 en La Paz, Baja California Sur. Desde muy joven mostró inclinación por el deporte. Comenzó con gimnasia y al poco tiempo descubrió su pasión por los clavados. Disciplina en la que ha forjado ya más de una década de esfuerzo constante. Con más de 12 años en el alto rendimiento, Gabriela ha representado orgullosamente a México en escenarios internacionales, acumulando medallas y experiencias que le han definido como una de las figuras más prometedoras de los clavados femenil. Su historial incluye un bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, un bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la modalidad de plataforma sincronizada y más recientemente una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Singapur 2025 junto a Alejandra Estudillo en sincronizados de plataforma femenina. En competencias individuales también ha estado cerca del podio. En París 2024 se ubicó en el quinto lugar en plataforma individual, mostrando su capacidad para mantenerse entre las mejores del mundo. En su camino, Agúndez ha enfrentado más que competencias. Se sometió a cirugías, una de muñeca y otra de rodilla, que pusieron a prueba su fortaleza física y mental. Además, las adversidades fuera del trampolín, como retrasos en becas o apoyos institucionales, se sumaron al desgaste, obligándola a replantear metas y consolidar una red de apoyo personal y profesional. Pero ha sido precisamente ese proceso el que le ha permitido dar un nuevo aire a su carrera, con una nueva dupla sincronizada con Astudillo, buenos resultados recientes en mundiales y copas del mundo y la convicción de que el ciclo olímpico que termina será la preparación para Los Ángeles 2028. Tiene claro que aún le falta conseguir la medalla individual que ha acariciado en anteriores juegos y que representará al país como abanderada. Sería otro sueño que está dispuesta a luchar. Gaby no solo compite, inspira. Es de las atletas mexicanas con mayor experiencia en clavados, lo que le da la responsabilidad de ser referente para nuevas generaciones. Los sacrificios personales, la disciplina fuera del escenario deportivo, así como el apoyo de entrenadores, familia y compañeros, han sido parte fundamental de su proceso. De cara al futuro, su mirada está fija: consolidar una medalla individual olímpica, mantener el nivel en sincronizados y continuar reconstruyendo un legado que trascienda resultados. Si bien el camino exige paciencia, constancia y superar cada obstáculo, Agúndez ha demostrado tener la capacidad para hacerlo.
Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique, informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Nosotros, los que hacemos este espacio, la segunda emisión, le agradecemos el favor de su atención y todos ellos, en nombre de su servidor, le agradecen el que nos haya acompañado. Soy Enrique Lascano, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Que tenga usted, lo que resta, él, un venturoso día. Hasta mañana.